Radio. Radio.
Porque en lo ni minuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más,
solo sabemos echarnos por el cuento.
Once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I? Blind, pretending not to see them bleed. A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go.
Bueno, y siendo las 10 y 7 de la mañana, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a Atenea en la U. Hoy los estaremos acompañando, empezando nuestra Semana Santa. Niñas, bienvenidas al programa.
Buenos días.
Buenos días a toda nuestra audiencia. Muy contentas otra vez de acompañarlos hoy en esta semana de reflexión. Marianita, buenos días.
Buenos días, ¿cómo han estado?
Muy bien, gracias.
Bien, gracias.
Bueno, hoy en nuestro tema del día hablaremos sobre la Semana Santa que está comenzando, si es Semana Santa de reflexión o de diversión. ¿Ustedes qué opinan?
Eso lo estaremos discutiendo en el transcurso del programa.
De todo un poquito.
Ajá. Sí, bueno, les voy a contar un poco sobre la Semana Santa, lo que realmente pues es para las personas que la conmemoran, que esto es una celebración anual cristiana sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso es un periodo de intensa actividad litúrgica en diferentes lugares del mundo dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo con el Domingo de Ramos, que es mañana, y se finaliza con el Domingo de Resurrección. Sin embargo, en muchos lugares comienza desde el viernes anterior, entonces este es conocido como el Viernes de Dolores. La fecha de la celebración pues es variable entre marzo y abril según el año, y pues esto más adelante les vamos a contar de qué se trata. Entonces, bueno, para dar comienzo, Jessica, ¿tú qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar de la importancia de la Semana Santa como tradición, como tal, de reflexión de la Semana Mayor, y bueno, que toma mayor relevancia especialmente el jueves, el viernes y sábado y domingo, son sí, como los cuatro santos. Días más importantes, donde pues los más devotos, los más, no quiero decir religiosos, sino los más creyentes en su fe, sí, suspenden todas sus actividades para participar de los diferentes eventos, misas, cultos, reuniones que se hacen en torno para esta Semana Santa. Entonces hay unas tradiciones que se han perdido, sí, que ya no se cumplen a cabalidad, por así decirlo. Y pues como, bueno, Colombia es un país laico, pero igual predomina mucho la religión católica. Uh-huh. Una de las cosas que tradiciones que se han perdido es no consumir carne durante la cuaresma después, uh-huh, del miércoles de ceniza. Sí. Los viernes las personas no consumen carne o están en ayuno. Entonces son muy pocos ya los que hacen ese tipo
de práctica,
porque en sí no comer carne significa, o
el símbolo
que tiene es como renunciar a lo que somos, sí, como al pecado. Esa es como la reflexión que se hace por medio de la carne.
No sé, te voy a interrumpir un poquito, no sé si tienes algo del ayuno que también se hace.
Pues es como lo mismo, o sea, va enlazado el ayuno o el no consumir carne, okay. Ese mismo, que se hace todos los viernes.
Pero el ayuno es no desayunar,
no,
lo que yo entiendo.
No, no siempre.
Es todo el día.
Es depende ya, igual cada bueno, persona sí. lo tiene, uh-huh. Hay unos que pues entre comillas sacrifican algo que les gusta. Porque correcto. Pues eso es como un sacrificio, no es como, ay, a mí no me gustan las verduras, no voy a comer verduras, porque eso en realidad no te quita nada, pero pues eso ya depende de cada religión, cada costumbre y cada persona.
Eso es totalmente cierto, el ayuno puede ser mediodía o puede ser también durante todo el día, todo el viernes no se come.
Así. Bueno, sí, ahí entra también el fervor, porque pues también hay otras personas que son como ya, pues se pasan los límites, que es algo que yo critico personalmente, el hecho de que pues que se suben descalzos, Monserrate o con las rodillas.
Ay, pero cosas. Ese va a ser un recomendado mío, suba a Monserrate de rodillas.
Si quiere conseguir novio.
Bueno, la música y el baile también estaban restringidos, o sea, solamente era la música clásica o pues en especial como la música sacra, la música entonada al inglés. Eso tampoco, ¿no? Pues uno ya escucha normalmente que el jueves pues hay parranda, o las discotecas están abiertas, sí. O eso convierte en un feriado. Sí. Y uno que también es muy importante, bueno, pues suena raro, pero es que está prohibido también practicar sexo, los que están casados, los que están en su casa, porque es un castigo, porque decían que se pueden quedar pegados, entonces también eso estaba prohibido y pues creo que eso tampoco se aplica, no sé.
Ah, bueno, eso no sabemos, ¿no?
Esos son mitos y creencias que hemos traído de herencia, y más adelante vamos a tener también unos audios de la, como para diferenciar cómo lo ven aún pues nuestros abuelos, las personas de edad, las que todavía mantienen esa tradición, esa cultura, ese arraigo y ese fervor. Y cómo lo están viendo ahora, digamos, entre comillas, pues los jóvenes o las personas que ya de pronto no tienen ese fervor y esa creencia tan arraigada, pero pues la idea es cómo llegar a un punto de equilibrio y no irnos a juzgar ni el uno ni el otro.
Exactamente.
Además de que es una semana que está consagrada para la reflexión, sí, para consagrarnos en sí a todo lo que es la parte pues de Dios, cada uno en sus diferentes creencias, ¿no? Ya sea cristiana, judía, en lo que sea, pero ese siempre es el objetivo, conmemorar esa crucifixión gracias de Jesucristo y también su resurrección. Es básicamente eso.
Bueno, y ahora para saber sobre las personas que opinan sobre esta tradición, vamos a escuchar unas cápsulas.
Yo voy al Via Crucis, pues porque es una costumbre, es una tradición, y es de lo de Semana Santa, entonces pues uno va, pero lógicamente, que, o sea, yo siempre voy pensando en que voy a darle gracias a Dios, a darle gracias y a pedirle, entonces... Pues sí, es una tradición de ir al Via Crucis. Y pues sí, que uno va a la iglesia, que por la noche voy a la iglesia, pues lo mismo, a orar, a pedirle a Dios, a darle gracias, a pedir por la familia, a pedir por el mundo, a pedir por el país, a pedir por los... Sí, por los desplazados, por lo que sea.
Me gusta la Semana Santa porque es un tiempo de reflexión, de estar con Dios orando, leyendo la Biblia. La tradición que nosotros tenemos es ir al Tolima, a las Via Crucis, de seguir la Via Crucis hasta llegar a la iglesia, y la iglesia el padre da su sermón de sus siete palabras, seguimos orando ahí, pidiendo perdón a Dios, reflexionando mucho.
Bueno, esas son personas que son totalmente devotas y creyentes y que realmente se toman muy en serio esta Semana Santa de ir a cada una de las actividades que organiza, pues en este caso la Iglesia Católica, que es pues el Via Crucis, que es el jueves, esas caminatas que son larguísimas, pero que la gente lo hace con mucha fe.
Sí, la segunda, por ejemplo, la segunda persona que habla exactamente del Via Crucis en el Tolima, en una región a la que va, me encanta porque ella expresa cómo es es por veredas. Entonces, en cada punto, en cada vereda, ponen la estación que corresponda, y las caminatas que hay, el hecho de estar con los vecinos, de conocerlos, de compartir, que esa es otra parte de la Semana Santa que tenemos que vivenciar.
Sí, no, además que igual lo que estábamos hablando, se respeta lo que cada persona tiene, además que, digamos, no solo la religión católica vive esta fe de esa manera, sino diferentes religiones lo hacen.
No, y creo que hasta las personas que de pronto no están apegadas a una religión, sino pues la creencia en Dios, también en la historia de Jesús, lleva mucho contenido de reflexión.
Exactamente.
Anímate, alégrate, alimenta tu alma con la frase del día.
Frase del día. Frase del día. Frase del día.
Esta es mi religión. No hay necesidad de templos, no hay necesidad de filosofías complicadas. Nuestra propia mente, nuestro propio corazón es nuestro templo. La filosofía es la bondad. Dalai Lama. And the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste, could it be worse?
Bueno, y ahora vamos a hablar de la otra cara de la moneda, las personas que toman la Semana Santa un poco más hacia el lado de viajar y la diversión. Nancy, ¿esto de qué se trata?
Bueno, partamos de que la Semana Santa para algunos es considerado el momento ideal para descansar del estrés que producen los duros momentos que han pasado en el primer trimestre del año, como es acomodarse las nuevas alzas impuestas por el gobierno,
a estudiar,
a revisar cómo se sobrevive con el aumento del 5.9% en el salario mínimo, que no llega ni siquiera a 800,000 pesos, el bueno, IPS, entre otras. Y aparte está la presión que se tenga en cada una de nuestras labores diarias, ya sea por producciones, por tiempo, por eventualidades. Entonces este primer trimestre es un poquito duro al comienzo del año. Entonces, esto genera en los creyentes una incomodidad porque se percibe como la pérdida de las creencias, las tradiciones, el respeto por todas estas fechas. Entonces, está la parte ya que empezamos como a criticar, no, pero la gente que se va a vacaciones, es que esto no es vacaciones, es el momento de reflexión.
Piscina.
Exactamente.
Y los que tienen un poco más de presupuesto, mar. Tienen una semanita, sí, para irse al mar.
Bueno, pero personalmente considero primero que esta concepción es algo, pues es un tema cultural, y segundo, en la mayoría de los casos, y hablando de la población en Colombia, los viajes que se realizan son de encuentros familiares o de sitios o regiones religiosas. Entonces tampoco nos vamos al extremo de que nos vamos de vacaciones, no, la mayoría de las personas piensan en una unión familiar.
Ay, sí.
Nancy sí tiene la unión familiar.
Sí. Oye, la unión familiar. Claro, porque uno que sea nuestra persona que estaba en la cápsula. O sea, yo viajo al Tolima, donde está mi familia, para ir a el Via Crucis. Entonces también está esa parte.
Sí, claro. O sea, se echa la rodadita, sí, hasta el Tolima, pero
una vez saluda y está con la familia. Bueno, quiero indicarles qué beneficios trae viajar en Semana Santa. De acuerdo a una investigación realizada por la compañía es Skyscanner, se llama, es un motor de búsqueda global que compara vuelos, hoteles y alquiler de automóviles.
Skyscanner.
Ay, gracias.
Ay, ya mejoró su inglés.
Y la psicóloga Rebeca Spellman. ¿Listo? Entonces, rescaté tres de las cosas que ellos dicen que es muy bueno para viajar en esta temporada. La primera es descansar de forma regular y en periodos cortos es la manera más efectiva para relajarse. Contrario al imaginario que se tiene de hacer un solo viaje de descanso. Es decir, nosotros decimos vacaciones, 15 días, me voy en junio, me voy en diciembre o no sé qué y ya. Cuando hay descansos, dice la psicóloga, cuando hay estos descansos periódicos, la mente empieza a relajarse y ya tiende a renovarse. ¿Listo? Que esto lleva al segundo beneficio. Escapar del estrés el primer trimestre del año recarga energía. Cuando se trabaja demasiado, entonces se expone mucho al estrés, se puede interferir en otras, en otros, los cuales intervienen en otros espacios de la vida cotidiana. Es decir, tú te estresas y llevas eso a la casa, llevas eso al colegio, llevas eso a las amistades y te estresas más. Entonces, entre más se alargue esta situación, más afecta a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Es por eso que es indispensable pues estos descansos. Aparte pues de que cuando nosotros estamos estresados empieza el cansancio, la falta de concentración, nos irritamos, peleamos con la pareja, nos mantenemos de mal humor.
En fin. O sea, por todo lado hay que tomar descansos.
Nos quejamos de que la plata no alcanza, pero para pasear ahí.
Ojalá mi jefe esté escuchando para que nos dé periodos de vacaciones.
Y la tercera, y última es incrementar la satisfacción y la sensación de bienestar. Es decir, que llegamos a un punto donde ya como que nos equilibramos, sentimos, vamos a estar más tranquilos, más relajados y podemos retomar hasta vacaciones de junio.
Muy bien, bueno, entonces basándonos en lo que Nancy dice, vamos a escuchar la cápsula de las personas que salen de viaje, a ver ellas qué opinan de esta semana.
Buenos días, bueno, para Semana Santa tengo programado salir de viaje con mi familia, descansar, compartir con mi hija y estar un rato con ellos, de pronto ir a cine, hacer otras cosas.
Para mí la Semana Santa es como un tiempo para descansar, salir de vacaciones, ir a visitar a mis abuelos.
When you love someone but it goes to waste. Could it
be... Bueno, es importante tener estas dos caras
sí.
O dos versiones diferentes porque las dos son válidas, las dos son respetables, pero a lo que decía Nancy, que es comprobado el psicólogo que por la psicología y las investigaciones, que la satisfacción, el bienestar, pues en mi postura yo creo que no. Que esta semana debe ser totalmente dedicada a la fe. Yo pienso que a través de la reflexión de ir a la iglesia, de las ofrendas y eso, podemos como seres humanos también descansar también en Dios, en las diferentes creencias que tenemos.
Sí, claro sí. Que sí, lo que pasa es que yo creo que sí hay que llegar a un punto de equilibrio, o sea, tampoco es como tanto estar ahí, sino también un espacio para descansar y compartir con la familia. Hay mucho contexto en este tema y la idea es que al final lleguemos como una reflexión general de lo que se debe hacer.
Y finalmente, en otros países nos critican, llegan a decir que el colombiano a veces se queja mucho con el tema del trabajo, el estrés, porque nosotros tenemos prácticamente tres periodos de vacaciones al año. Semana Santa, mitad de año y Navidad, se supone.
Se supone, ¿cierto? Que no se aplica mucho, pero...
pero
no.
Asimismo, la carga laboral del colombiano es el doble
sí.
De la que se maneja por lo menos en Europa o en Estados Unidos, que se trabaja por horas. Ahí hay un acceso más suave para este tema de...
Claro,
de
ellos trabajan 6 horas, nosotros entre 8 y 10 o
12 horas.
Incluso
menos, exacto. Y nosotros incluso más,
uh-huh.
Exacto.
Bueno, ahí también va una parte y lo he vivenciado en... En mi trabajo, el colombiano es reconocido porque es muy trabajador. El tema de lo que ustedes están diciendo es totalmente cierto. Aparte que nosotros vivimos contratiempo y trabajamos. O sea, nosotros nos presionan y estamos ahí. Tú, parecemos maquinitas. Uh-huh. Somos muy activos. Somos personas que tenemos iniciativa para hacer las cosas. No nos quedamos ahí. Como no se pudo hacer, pues no se hace. Sino buscamos opciones. Entonces esa es la otra parte, y de pronto por eso también nos desgastamos, nos cansamos, nos estresamos más que de pronto cualquier otra persona.
Ajá. Pero bueno, la solución yo creo que pues no puede ser solamente el mar o la piscina o lo que vayamos sí. a hacer. Puede ser también nuestras casas, la iglesia, donde vayan, o sea, donde vayan, los viacrucis, donde vayan.
Donde quieran que estén.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.
¿Que si valdría la pena seguir estudiando? ¡Claro que sí! ¿Que si una especialización estaría a mi alcance? ¡Por supuesto que sí! ¿Que si un posgrado era algo demasiado ambicioso? ¡Pues sí! Y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Regálate un minuto. La sexualidad segura debe ser un hábito de vida. Protege.
Hay decisiones que dejan huella en tu vida. Toma la ruta segura. Protégete del VIH, del virus del papiloma humano y la hepatitis C. Usa siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande? Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí. Y mi app ya tiene 1,000,000 de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Hola, soy el Canca, retransmitiendo desde Valencia. Y nada, quería mandarte, Carolina, un beso muy fuerte y un saludo para la gente buena de Feeling Good, de música para sentirse bien.
Cómic y Uniminuto Radio te traen datos curiosos acerca del noveno arte.
Watchmen ha sido una de las obras más representativas en la industria de los cómics, haciendo una crítica social al colocar a los héroes como estandarte en la hegemonía de Estados Unidos en eventos como la Operación Cóndor y la Guerra en Vietnam.
Escucha más información durante nuestra programación. Visita comic.co y prepárate para ganar el viernes de 1 a 3 de la tarde en La Música en la Historia.
El tiempo pasa volando. Volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 29 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Bueno, y la música que está sonando, que es como comercial, mucha gente la conoce, pero es una música que está inspirada a la reflexión, a la visión como tal de la vida, de la filosofía también, del amor sobre todo.
De la unión,
de la unión, de la familia, de todos esos tipos de valores que a veces se han perdido como tal en la sociedad, y que la música y canciones como estas tratan de rescatar.
No, igual la música desde todo punto de vista mucha gente nos relaja, y lo importante es la reflexión. Bueno, ahora vamos a dar paso a, vamos a contar un poco sobre estas costumbres de esta semana en diferentes lugares del mundo, y vamos a arrancar por Colombia.
Así es, bueno, acá en Colombia.
Y ganamos ayer.
Ay, sí, 3-2.
Yo supe como que había partido.
Gracias al divino.
¿No? Evocando la Semana Santa ya. Bueno, yo les voy a comentar entonces más o menos las tradiciones de algunos de los sitios aquí en Colombia, como tal de lo que hace su población, lo que hace la población en estos sitios que les voy a decir. Bueno, en Mompox, por ejemplo, su tradición se basa en que cada persona que desee expiar sus pecados vista a sus figuras o las imágenes, es de costumbre que ellos tengan una imagen de bulto de su santo preferido, uh-huh, o lo que sea, de una medida pues considerable, más de 30 centímetros. Ellos la visten y le colocan todas las joyas más lujosas que tengan y se unen a la procesión en Mompox, mostrando alegóricamente estos santos.
Además, creo, pues igual se hace allá y es representativo de Colombia, pero en varias poblaciones pequeñas se hacen, en la mayoría de los pueblos, creo que hacen.
En mi pueblo no, pero bueno,
en el mío no sé.
La urbe también. Pues sí, a hablar de los pueblos.
Sí, ya les cuento. Cuento en dónde, sí, aquí en Bogotá.
Es tradiciones porque, por ejemplo, he estado en Villeta en esas semanas, estuve también en Carmen de Apicalá una vez, y hacen, y tienen eso, uh-huh, o sea, visten las imágenes.
¿Pero está de paseo o de
No, religión. Yo reflexiono cuando paseo.
Ella para sí, que no pecarse de adelanto a la Semana Santa. Bueno, en Popayán es muy parecido, hacen también el mismo tema, pero quizás es la celebración más emblemática en todo el país, ya que aquí es donde vemos a los que se autoflagelan, a los que se crucifican, también hay una persona que se crucifica. Ellos realizan multitudinarias procesiones durante toda la semana. El domingo lo hacen de día y el resto de la semana lo hacen durante la noche. Es un espectáculo muy hermoso, ya que es iluminado a la luz de las velas. Todo el mundo va vestido de negro y de morado, preferiblemente el color no está permitido, así es que si ustedes van de turistas pues toca tratar de, exactamente, sí, como para respetar la tradición. Se realiza también el Congreso Internacional de Cofradías, Hermandades y Juntas de Semana Santa. Esto pues para los que les guste mucho el arte barroco, para los que les guste mucho el tema de la religión y cómo se maneja el arte en la religión, estos congresos hablan sobre eso. Allí podemos encontrar algunos ferigreses, lo que ya les había dicho, que se autoflagelan. En Tunja, ya dejando, sí.
Sí, bastante. Sí.
Es que ya no llega a mi nivel de
Es que creo que ahí creencia. Es donde pasamos el límite de verdad, de una creencia.
Eso es ya para
¿cómo
mí.
¿Cómo que se llama eso?
Religiosidad, o sea, ya
no,
el punto.
No, es fanatismo.
Fanatismo, ya no es fe.
Es fanatismo religioso.
Sí, ya es un
fanatismo. No, pues de hecho lo que pasa es que eso es una tradición que en los frailes era muy común, el autoflagelamiento. Esto era un acto de sacrificio, uh-huh, tal cual como el de que sube a rodillas, sí, Monserrate. Es un tema, sí, uno se pela las rodillas, el otro se pela la espalda. Pero
bueno, igual lo mismo. Sí. Igual lo que, pues la reflexión que quiero hacer hoy es eso. O sea, bueno, si nosotros criticamos, pero pues cada quien en su mente, en su concepción, pues tiene ese concepto.
Sí, claro.
Igual lo importante es como tener esa paz, porque pues, o sea, irse a dar látigo y sentir ese sufrimiento, no, es porque de pronto ellos con eso se pueden desahogar y sienten otro tipo de, sí, cosas que nosotros no sabemos.
Es válido.
Y ahí
es
válido, totalmente. Ahí puede, también digamos que podemos entender también las personas que realmente no creen en ninguno de estos actos religiosos o no creen en Dios.
Completamente.
También es respetable. Y es llegar como a ese respeto. Yo respeto tus creencias, tú respetas las mías.
Uh-huh. Creo que eso no es lo más importante. Acuerdo, pues, resaltar, sí, ¿no? El respeto.
Así es, de pronto ha sido una cuñita ahí para los que quieran saber. Tú, Jess, de pronto si quieres saber un poco más, en Discovery hay precisamente Tabú, sí, hay un capítulo que está evocado para este tipo de personajes.
Súper.
Bueno, ya bajándole un poquito a la fe, vamos para Tunja, que ya ahí es un poco menos rígida la fiesta mayor, aunque es muy conservadora todavía, realizan conciertos de música sacra, conferencias, exposiciones de arte religioso. Allí pueden gozar del privilegio de tener las piezas originales. De hecho, Colombia tenemos un rico porcentaje de piezas barrocas religiosas. Allá pueden encontrar Nuestra Señora del Rosario, que está tallada en madera, pueden encontrar a Santa Clara Real, pueden encontrar el Templo de Santo Domingo, que está en pie desde 1560 y es decorado con conchas, porcelanas y cristales. Se lo pueden encontrar allá. Ya en Pasto, en los principales templos de la ciudad se realiza el Festival de Música Sacra también, y también se llevan a cabo exposiciones de arte religioso. La procesión tradicional se lleva también ahí como un acto de reflexión. Y en Ipiales, ¿quién lo creyera? Que Ipiales tiene Nuestra Señora de las Lajas, y uno se imaginaría que ahí sería el acto mayor de reunión, reflexión religiosa, y no, ellos se limitan es a hacer solamente peregrinaciones turísticas para llevarlos allá. Y ya por último, pues Bogotá, ¿no? Que aquí nosotros casi no sabemos de pronto qué hacer. Está la tradicional visita de los templos, que aún se conserva muchísimo, sí. Las abuelitas lo conservan mucho, son 7 templos que hay que visitar. Aquí en Bogotá pues contamos con varios templos, ¿no?
En el centro, que son unas...
Centro y Chapinero.
Iglesias espectaculares.
Ustedes
la arquitectura, o sea, igual el diseño, las imágenes, todo, o sea, aparte del tema cultural, ¿no?
Ajá, ustedes pueden visitar cualquier iglesia, pero aconsejable Chapinero y Centro, ahí donde está Catedral Primada, Iglesia de la Candelaria, Santuario de Guadalupe,
Monserrate,
Lourdes, ajá, hay otra que es, esa no recuerdo, queda también hacia el lado de Palacio de Justicia, no recuerdo cómo se llama esa iglesia, San Antonio creo que es muy bonita también. Bueno, las peregrinaciones, el Santo Vía Crucis, la representación de la crucifixión, la vista del Santo Sepulcro, son rituales que se llevan a cabo en distintos sectores de la ciudad. Pero si usted lo que quiere en verdad es vivir una Semana Mayor más espiritual y tradicional en Bogotá, porque no tuvo la plática para irse para Mompox, Popayán y todo lo que están sugiriendo, le sugiero entonces que vayan de jueves a domingo al barrio Egipto, que queda ubicado en la, en la localidad de La Candelaria. ¿Sí? Allí ellos conmemoran de muchas formas, con mucha decoración, con mucho dramatizado. Ellos suelen hacer obras de teatro. Es una semana en la que todo el que tenga dotes artísticos contribuye para amenizar dicha fiesta. Ahí lo que les digo, obras de teatro, hay cenas, fogatas, y los niños participan muchísimo dentro de esta celebración.
Estas celebraciones también se realizan en los barrios, en las zonas, en las localidades,
sí,
donde también hacen muchas cosas, y lo bonito que yo he visto en los últimos años es que están enfocando todo este tema de la historia de Jesús, de lo que padeció, de lo que vivió, hacia lo real, o sea, lo que estamos viviendo hoy. Entonces hacen comparaciones, y es más fácil, digamos, entre comillas, pues para los jóvenes, para los niños, entender cuál es el concepto que se quiere dar.
Ajá.
Colombia, un país sin fronteras.
Bueno, y hoy en los recomendados estaba un poco conectada con Lili, porque uno
de
los...
se trata Colombia.
Colombia y Colombia, y esto es, bueno, en Popayán. Lo que les invito a conocer están las ciudades coloniales más bonitas de Colombia. En Semana Santa, esto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO en el año 2009. Entonces allá lo que vamos a encontrar son centros históricos, están súper conservados. Lo que esto significa es que se mantienen en pie varias iglesias importantes que estuvieron en la gala de... desde la conquista y todo
eso. Desde 1560.
Exactamente, están las calles empedradas, enmarcadas por edificios blancos, y estos son escenarios donde los fieles también pueden caminar y disfrutar de un día turístico durante 5 noches. Pues acá también se relaciona un poco con la religión de lo que hacen en Semana Santa. La fotografía que pueden encontrar para los que son amantes de la fotografía es un lugar muy bueno. Se realiza el Festival de la Música Religiosa, la Exposición Nacional de Orquídeas y una muestra de arte religioso. Entonces lo de las orquídeas es espectacular porque ustedes saben que la orquídea es nuestra flor nacional, entonces la pueden ir a conocer allá. Después nos vamos para Mompox, también como lo dijo Lili, y esto es muy visitada por dos razones. Una es muy importante porque durante la época colonial y la libertad y la ubicación. Está en una isla de río, en el Magdalena, y pues ha hecho que su arquitectura antigua y las dinámicas sean más tranquilas y permanezcan en el tiempo. Visitar una ciudad como esta lo que hace es llevarnos al pasado, pues cuando la gente confiaba en la gente, esto nos lleva también como a esta tradición, y la hora de la siesta se respeta durante las horas de calor. Entonces si quieren ir a descansar, en este lugar lo pueden hacer, porque pues aparte del calor van a encontrar como ese respeto que mucha gente sí tiene hacia las horas de dormir bien. Y hay un paseo un poco largo que es por la Ciénaga del Río, entonces también pueden ir a visitar. Y mi último recomendado es Tunja, que este lo muestra como un destino también colonial que guarda cientos de secretos en sus construcciones de las calles antiguas. Muchas de estas historias despiertan cuando son contadas e interpretadas por los fieles durante los días de celebración, que se acompañan por procesiones y pues otros encuentros culturales. Este también en el 2013 se declaró Patrimonio Cultural Departamental. Entonces también para llegar a Tunja pues es muy fácil porque estamos muy cerca de Bogotá, entonces los que están horas. Exactamente, además que ahorita la autopista que se hizo pues es muy muy fácil de llegar a este lugar. Los que están en otros lugares pueden llegar a Bogotá y 2 horas más llegan a Tunja.
Bueno, yo les voy a hablar de una tradición en Noruega, en Europa, y esta tradición es para los aficionados a la lectura. Los noruegos cuentan con una tradición muy curiosa e interesante que se llama el Paskekrim, y este consiste en contar y leer historias sobre asesinatos y misterios. Los orígenes se remontan a 1923, cuando se publicó en la portada del periódico Aftenposten el anuncio de la novela policíaca Tren de Bergen, saqueado en la noche. Esto hizo que pues todos los noruegos se asustaran al leer el anuncio, y desde ese momento se empezó esta tradición cada vez que llega el periodo de Pascua. Este género de la novela policíaca empieza a tomar protagonismo, y de hecho en estas fechas en la televisión y la radio se emiten películas y crímenes, y la tradición llega hasta los cartones de leche donde ponen historias para que usted resuelva
el misterio.
Okay, lo dejan como en incógnito.
Entonces esa es una tradición que hay en Noruega.
Bueno, hay una muy importante también, o sea, son culturas totalmente diferentes y la Semana Santa se vive
diferente en cada lugar.
Sí, diferentes culturas. Bueno, yo les voy a presentar a Rumania. Bueno, ese país también está en Europa, y lo que ellos hacen primero no coinciden las fechas de Semana Santa con la católica porque ellos se rigen más que todo por la religión o la iglesia ortodoxa. Ellos lo que hacen es que obligatoriamente deben estrenar ropa para esos días.
Sí, como acá el ropa, primero de enero
deben, nosotros. Deben limpiar muy bien la casa cuando así como que utilizan el jabón rey para lavar toda la casa, para sacar así también. Es algo muy parecido. También decoran las casas con los huevos de Pascua, los cuales se pintan de rojo porque representan la sangre de Cristo en el momento de su crucifixión. Y también hacen algo muy especial que se llama la batalla de los huevos. Que hacen ellos es como una competencia de huevos cocidos y cuando los chocan, el que tenga la cascarita más blanda debe comerse el huevo de su adversario. No sé si me hice entender.
Sí.
Sí,
está súper chévere.
O sea, tiene que estar súper bien cocidos porque si la cáscara se rompe fácilmente, se tiene que comer el huevo de su enemigo. De...
Está súper
totalmente respetable.
Así, así después de machacado contra el piso, el pasto revolcado.
Se es come huevo.
Es que ellos tienen. Y otra que también es totalmente diferente es la de Finlandia. Ellos hacen como un Halloween. Así, muy parecido, por lo que es lo que hacen es que los niños, el domingo antes de la Pascua, como acá el domingo de Ramos, disfrazan a los niños de brujos, de brujas, y visitan a las diferentes casas con ramas de sauque, se llama eso, la verdad no conozco sauco. Bien a sauco, no conozco muy bien la planta, y lo que hacen los niños es que supuestamente van a bendecir las casas así disfrazados y van a ahuyentar los malos espíritus a cambio de que les den golosinas, un Halloween, por así decirlo.
Pero pues más con la tradición de espantarlos.
Sí, es que ahí cabe un acotamiento, y es que pues aquí Semana Santa para nosotros significa todo el proceso de la muerte y resurrección de Jesús. En Europa pues estamos hablando desde de este mismo periodo, por decirlo así, pero pues digamos no es que tenga el mismo significado para ellos la Semana Santa, sino que precisamente en esa época que sí. Para nosotros es Semana Santa, para ellos tienen otras tradiciones diferentes.
Sí, bueno, y el Sábado Santo lo que ellos hacen es como encender hogueras para alejar a los malos espíritus que se encuentran ahí en sus casas. Eso es como lo general, cada quien lo vive de una manera distinta. Pues el tema del Halloween sí me parece un poco como al es contrario,
raro, sí.
Al contrario, pero pues cada quien lo ve a su manera.
No, pues por eso te digo, Jessica, lo que pasa es que nosotros estamos en Colombia, tenemos esta cultura, pero no sabemos allá cómo estemos.
Bueno, y finalizando este recorrido, yo me fui para Jerusalén.
¿Te fuiste?
Sí, fui. Fui en una semana.
Eso es lo que hace la imaginación. Lo que hace la imaginación, señora.
Claro. Lo que investigó, o sea, súper bien.
Me metí por Google y investigué. Bueno, en este periodo de cuaresma, pues acá, lógicamente, celebran un poco como nosotros, porque pues allá fue donde nació Jesús. Entonces para ellos esta tradición sí es completamente importante en el año litúrgico cristiano, que era lo que yo les explicaba al principio del programa sobre la Semana Santa. Dicen que no hay nada como vivir una Semana Santa en Jerusalén, porque se celebran los grandes eventos de la historia, de la salvación y de la vida de Jesús en los mismos lugares donde ocurrieron, donde fue crucificado, donde nació. Entonces, oficialmente, la Semana Santa comienza ya con la entrada de Jesús el Domingo de Ramos, y hacen una misa matinal a las 8 de la mañana en la iglesia del Santo Sepulcro. Esta tradición de las palmas, que igual acá en Colombia también lo celebramos los domingos, que se bendicen los ramos, allá también los hacen. Un poco más tarde, miles de cristianos de todo el mundo marchan jubilosamente rezando y cantando en todos los idiomas. Ahí ya como que no va, cada religión puede asistir a esto, y van al Monte de los Olivos en la Ciudad Vieja, que el Monte de los Olivos pues también fue un lugar que tuvo que recorrer Jesús. El Jueves Santo ya lo que hacen es que celebran una Eucaristía en el Santo Sepulcro, donde fue enterrado Jesús, y los franciscanos pues ejecutan esta tradición y van para el Monte de Sión. Luego el Viernes Santo hacen la conmemoración de la pasión de Jesús, la resurrección y el Calvario. Entonces hacen un Vía Crucis por la Vía Dolorosa para llegar a esta Tierra Santa. Luego hacen el funeral de Jesús y la tan esperada Vigilia Pascual, que es el punto donde se culmina la semana, celebrándose en la mañana en la Basílica de la Resurrección, seguida de la entrada de, de otras religiones y el duelo. El finalizando con el Domingo de Resurrección, que se celebra la misa. Esta es una procesión alrededor de la tumba de Jesús y una procesión diaria que tendrá un lugar de 17 horas. Entonces los que celebran esto, pues ustedes saben que el lunes de Pascua, que también es donde en muchos países se celebra lo de los huevitos que Jess estaba mencionando, ya es el encuentro de Jesús con sus discípulos cuando Él resucita, y la celebración con una misa en el Santo Sepulcro, en donde ya es oficiada por los custodios, que eran los que estaban vigilando la tumba de Jesús. En este lugar sí es mucho más tradicional, se identifica mucho lo que hacemos acá en Colombia, y pues allá visitar Tierra Santa, no importa la religión que tengamos, sino siempre es la fe que tengamos en Jesús.
Hoy en Atenea, lo curioso.
¿Por qué la Semana Santa nunca coincide con la fecha? Creo que es una de las preguntas que nos hemos hecho varias personas, que varía a veces en marzo y a veces en abril. Para los que no saben, es que esto se debe a que la primera luna llena de primavera es la que dicta los días. O sea, nos regimos no por el calendario gregoriano, sino por el calendario lunar, que es el que se encarga de fijar las fechas de Semana Santa. El Domingo de Resurrección siempre debe ser el domingo posterior a la primera luna llena de primavera. Es decir, la primera luna llena tras el equinoccio de la primavera. Aquí cambia un poquito en Colombia, pero digamos que se rige en otros países del mundo, y así como en Israel se fija esa fecha, esa misma fecha se fija para acá en Colombia. Es más que todo por el lado de allá, porque acá en Colombia pues no hay primavera.
Lo importante es que llegue.
La semana santa. Es que, por eso es que algunas veces es en marzo y otras veces es en abril.
Vea, pues.
Esta fecha se rige a partir desde el año 325 y no se puede pasar del 25 de abril.
Bueno, y antes de terminar nuestro programa, queremos hacer la siguiente reflexión, y lo más importante de todo lo que hemos puesto hoy en la mesa de trabajo es reflexionar sobre nuestro comportamiento para con nuestros semejantes. El mensaje que deja Jesús es de solidaridad, respeto y amor por los demás, el de ver al otro como parte de mí. No es de viajar o no viajar, de ir o no a los rituales, es de realmente interiorizar, realizar un encuentro conmigo mismo y encontrar lo que no me deja fluir, lo que no me deja romper mi egoísmo y pensar en mi bienestar. Encontrar en estos días un significado más profundo donde comparemos esa travesía vivida por Jesús con los que vivimos a diario. Es decir, el entender que puede sentir una madre cuando le matan un hijo inocente, o el que juzga a un ser solo por pensar diferente. El ponerse en el lugar del otro cuando es engañado, como le sucedió a Jesús cuando Judas... con lo de Judas o con la negación de Pedro, y que de todo esto aprendamos a no juzgar, a empatizar y sobre todo a perdonar, pero también el poder tomar tiempo para agradecer y disfrutar de esas pequeñas victorias, como cuando Jesús entra victorioso a Jerusalén. Es como cuando alguien que lucha toda su vida en contra de una enfermedad sigue adelante sin queja alguna, o cuando algún amigo consigue terminar sus estudios con esfuerzo y dedicación a pesar de las travesías de la vida, lo que nos lleva a demostrar que tanto podemos bajarnos de nuestro pedestal y ponernos de tú a tú con los demás, de realmente compartir con las personas que necesitan, dando de lo que no tengo, sino dando lo que yo tengo y no lo que a mí me sobra. Demostrarles a los seres amados que estamos ahí, como lo hace Jesús lavando los pies sin importar o de compartir una cena para recordarles que aunque las circunstancias de la vida, los tiempos, no nos dejan estar ahí, siempre los llevamos en el corazón y estamos pendientes y dispuestos para ayudar.
¿Qué más?
Lo escribiste. Bueno, y después de esta gran reflexión, aquí les confieso que más de una
botó una lágrima.
Fue muy profundo, eso sonó como discurso de grado.
Empezando por lo que estoy leyendo.
No, me perdonen.
Empezando por su autora.
Estaba, no, me ahogué. No respiré bien.
Ah, sí. Era mugre en el ojo.
Sí. Bueno, no, pues esperamos que con esta reflexión y con todo lo que les contamos a lo largo del programa, pues ya cada uno llegue a su propia conclusión de lo que verdaderamente es la Semana Santa. Los que son creyentes realmente se den cuenta de el sacrificio que hubo en esa cruz por la humanidad, los que no, pues también que vivan esta semana en paz, y lo importante es como que cada uno dentro de sus corazones esté bien y pueda disfrutar con sus seres queridos.
Y ante todo el respeto, ¿no?, por las tradiciones de nuestros ancestros, ¿no? Si la abuelita le dice el Viernes Santo a las 3 de la tarde, mijo, venga, le corto el cabello, hágale. Se le dice no martille, no lave, no aproveche, jueves y viernes no hay que lavar, no hay que barrer, porque se supone que
no
Cristo
que bañarse,
está
sobre
todo,
por
no
el
hay que bañarse. Tómelo por el lavamable, así
hay que bañarse,
sí. Trasplante las maticas, siembre un árbol, no encienda, no mentira, sí encienda la radio, eso ya está abolido.
No sí, encienda la radio, escuche Atenea, si no la escuchó, y escúchela por
internet, por podcast.
Bueno, a todos muchas gracias por escucharnos, esperamos que hayan disfrutado nuestro programa y nos escuchamos en una próxima emisión.
Chao,
hasta la próxima. Y que disfruten la Semana Santa.
Ay, sí, feliz Semana Santa.
Y reflexionen. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Our brotherhood.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.